Juan Eduardo Tessone es profesor de la Universidad de El Salvador y de la Universidad de París, en Francia, integrante titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Juan, profe, mucho gusto, soy Adrián Noriega y aquí estamos con Erika, con Caro y con todo el equipo de Nunca es Tarde en Radio Nacional. Gracias.
Bien, mucho gusto con ustedes y con todos los oyentes.
Muchas gracias. Bueno, Juan, no sé si ya que está en la Universidad de París, allá tengo un amigo en Francia que llevó la terapia de radio La Colifata para Francia también, que es psiquiatra, me refiero a Alfredo Olivera, por allí lo conoce.
No, de nombre, pero no tuve ocasión de conocerlo.
Ok, ok. Bueno, Juan, vamos a meternos en este tema, síndrome del impostor. Algunos estudios que yo tengo aquí sobre mi escritorio dan cuenta de que afecta más a las mujeres que a los hombres. ¿Esto es verdad o ya empezamos a cuestionar algunos conceptos de los supuestos estudios en esta dirección?
La verdad que no sabría decirle porque no manejo ese tipo de estadísticas.
Claro.
Yo desconfío un poquito de ponerle título a las cosas, uh-huh, porque creo que encasilla mucho a la gente. Creo que cada persona es muy distinta a otra. Y este tipo, primero, me gustaría subrayar el hecho de que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, que no es una enfermedad en sí misma, que no tiene una entidad propia, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, tampoco se puede universalizar esto. Estaba escuchando cuando decías que esto era un estudio psicoanalítico. En realidad no es el estudio que apareció en una revista americana, no es un estudio psicoanalítico. Y a los americanos les gusta mucho poner rótulos. Y eso a mí me desconfía un poquito.
Uh-huh. El concepto, digamos, existe como tal en la terapia, no, el síndrome del impostor, desde el...
En psicoanálisis no existe, no es una categoría que exista. Esto es una categoría que, digamos, se le ocurrió a un psicólogo americano y que lo puso de moda, pero en realidad es mucho más protiforme, mucho más complejo. Yo quiero, de algún modo, llamar la atención sobre el riesgo de clasificar muy fácilmente a la gente, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Ahora, ¿a qué le han llamado a este síndrome del impostor? Justamente lo que vos venías diciendo, ¿no? De la persona que cuando tiene, digamos, algún tipo de éxito, piensa que no se lo merece. Ahora, ¿por qué puede ocurrir esto, digamos? Y esto puede ocurrir a muchas personas. Esto ya Freud lo había de algún modo descrito, ¿no? Las personas, digamos, que fracasan cuando tienen éxito. Y a mi modo de ver, se puede ver por cosas muy diversas. Por ejemplo, hay gente que tiene baja autoestima y que piensa que, bueno, que nunca va a lograr sus objetivos. Pero al mismo tiempo puede ocurrir que una persona que sea muy exigente consigo misma, ningún reconocimiento le alcance porque nunca lo que logró está a la altura de su expectativa, ¿no? Entonces, fíjese qué paradójico. Se puede sentir un impostor tanto la persona que tiene baja autoestima como aquella que tiene una excesiva autoestima. Porque la exigencia interna o la exigencia social puede ser desmesurada. Digamos, en la sociedad actual, y vos mencionabas justamente todo lo que circula por las redes, hay como un imperativo categórico de tenés que ser exitoso, ¿no? Y la persona que socialmente no es exitosa lo vive esto como un fracaso. Ahora, obviamente que habría que definir qué es ser exitoso.
Le iba a preguntar, pero va por un carril solo, pero le iba a preguntar exactamente eso, Juan. ¿Qué es éxito, ¿no? Para los ojos de quién. Porque claro, si éxito es tener muchos likes en las redes sociales, no sé. Para mí éxito no pasa por ahí, ni siquiera pasa por tener mucho dinero. Yo he conocido gente con mucho dinero que en muchísimas cosas de su vida no era exitosa. O sea, definamos éxito, a ver, es interesante.
Yo creo que no se puede definir, porque éxito es algo muy distinto para cada persona. Es lo mismo que uno pregunte, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? Y sí, depende para quién y cómo se lo plantee. No hay un modo universal de darle sentido a la vida, como tampoco hay un modo universal de sentirse exitoso. Pepe Mujica se siente exitoso cultivando su huerta en el fondo de su casa. Uh-huh. Y bueno, y Elon Musk no sé si se siente exitoso más allá de todo el dinero que tiene. O sea,
claro,
la noción de éxito es netamente subjetiva y es una armonía entre la exigencia interna y lo que la persona logra.
Me encantó el ejemplo que dio, tan práctico además, ¿no? Y tan popular para cualquiera. Porque podrían ser dos modelos antagónicos de éxito. Uh-huh. El tema en uno y en otro es preguntarse, digamos, esa medida de éxito, independientemente de los estilos y qué enfoque se le da, ¿qué pasa en los protagonistas, ¿no? ¿Cuánto miran para afuera? Porque si el éxito, digamos, lo otorga la mirada exterior más allá de los estilos, ¿o el éxito pasa por una cuestión intrínseca?
Yo creo que es una mezcla de los dos, porque obviamente uno siempre necesita el reconocimiento del otro, pero todo depende en qué tipo de reconocimiento uno espera del otro. Si uno espera, por ejemplo, uno pone en el éxito el reconocimiento afectivo de las personas que a uno le importan, o si pone el éxito en los likes, como vos decías, que aparecen para los influencers de Internet. Hay éxitos que son vacíos de contenido. Hay otro tipo de éxitos que pueden ser vacíos de contenido desde el punto de vista de una mirada social banalizada, pero que están ricos de una potencialidad interna. Por eso digo que esto hay que verlo uno por uno, no se puede universalizar.
Ahora, ¿cómo hacemos, Juan, para sentirnos exitosos sin tener que pasar por el filtro de la afuera, ¿no? De la afuera de las redes, de la afuera de la aprobación del entorno social. ¿Existe esa posibilidad que yo pueda sentirme exitoso, digamos, cuando apoyo la cabeza en la almohada y digo, para mí éxito es esto, o este éxito es el que a mí me gusta, digamos, ¿no?
Yo no utilizaría esa palabra, si me permitís. Yo pondría, ¿cómo me siento?
Claro.
¿No? ¿Cómo me siento? ¿Me siento bien? ¿Me siento en armonía? ¿Estoy haciendo lo que me gusta, lo que tengo ganas? ¿Lo estoy haciendo de una manera que me deja tranquilo conmigo mismo? Creo que eso sería la pregunta que yo propondría de hacerse cuando uno pone la cabeza o apoya la cabeza en la almohada, ¿no? ¿Qué hice de bueno este día que me dio satisfacción y que le dio satisfacción a mi entorno? No lo mediría en términos de éxito, porque éxito es una palabra que pasó a tener una connotación relativamente negativa, ¿no? En el sentido de que se considera exitoso a alguien que, para los ciertos valores en boga en la sociedad actual, tendrían un valor universal, ¿no? Como se lo dice habitualmente, a mí me hace mucha gracia cuando se habla de los famosos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué serían los famosos, digamos? Uh-huh. Para mí un famoso fue Freud, fue Einstein, un científico, alguien de la farándula. No me parece alguien que uno se lo pueda nombrar como famoso, ¿no? Uh-huh. Que circule, digamos, un nombre por las redes, etcétera. Hay actores que han sido famosos, John Hopkins, por ejemplo, pondría, uh-huh, como un actor famoso. Hay actores argentinos que no quiero entrar a nombrarlos, pero hay muchos que merecen el calificativo de buenos actores.
Mm. Sí, es un lindo debate, ¿no? Me hace pensar también cuánto hay en la fama y qué hay en el contenido etimológico de la palabra fama, y en todo caso de lo popular. ¿Quién es popular? ¿Quién es famoso? ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Por allí no es lo mismo, aunque suenan parecidos. Uh-huh. Y pensaba también en Freud, ¿no? Que el psicoanálisis llegó hace 120 años, más o menos. Antes, de Freud para acá, y un montón de gente que después estudió. Pero antes de estos humildes 120 años, la humanidad ha tenido civilizaciones muy poderosas. Yo creo que antes, digamos, la reflexión y la búsqueda del sentido de la vida estaba más en los filósofos, ¿no? Me parece, al no haber psicoanálisis.
Sí, Sí, depende de los pueblos, porque, por ejemplo, los romanos ponían el éxito en sus conquistas territoriales, ¿no?
Claro.
No eran muy filósofos. Distinto si uno habla de la Magna Grecia, donde la búsqueda, sí, digamos, Platón decía, conócete a ti mismo, ¿no?
Sí.
Que siempre...
Sí, o estaban los estoicos que hablaban también de un montón de cuestiones que hoy son aplicables, ¿no? Como que la calidad del pensamiento marca también la calidad de la vida que lleva un individuo. Digo, hubo civilizaciones que tuvieron mucha profundidad desde la filosofía, por eso no existía el psicoanálisis y el mundo también existía y con profundidad. No,
la humanidad existió mucho antes que el psicoanálisis naciera, pero el conócete a ti mismo, digamos, de los griegos, me parece que sigue siendo válido, y desde el psicoanálisis yo incluiría el inconsciente, porque uno puede estar bien consigo mismo en la manera que uno se conozca y que sea genuino. Yo soy y no soy el que los otros quieren que sea, ¿no?
Uy, qué lindo otro planteo que hace Juan, estamos hablando con Juan Eduardo Tesone, el profesor de la Universidad del Salvador, también de la Universidad de París y de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Bueno, ahí me permito interrumpir porque me parece que es otro temón ese. ¿Cuánto de nosotros lo definen otra vez los de afuera? ¿Qué somos nosotros? ¿Lo que nosotros creemos de nosotros o la imagen que los otros describen de nosotros mismos?
Claro, hay hablando de etimología, por ejemplo, ¿de dónde proviene la palabra persona? ¿No? Persona viene de la máscara del teatro griego, donde se ponían una máscara y persona era el sonido que atravesaba la máscara. Pero en realidad ese sonido que atravesaba la máscara no era la persona, era la máscara que estaba representando en el teatro. Entonces, yo creo que uno puede lograr cierta armonía consigo mismo en la manera que uno puede ser genuino respecto a su propio deseo, de quién uno quiere ser, y no en función de un mandato familiar o de un mandato social o de una expectativa, digamos, que venga desde afuera. Yo no digo que el afuera no cuente, porque obviamente el otro siempre cuenta, pero no a tal punto que uno quede alienado en el deseo del otro.
Así de claro y contundente. Bueno, pero ese es un ejercicio de autoconocimiento que no todo el mundo atraviesa. Usted habló del inconsciente, Juan,
sí.
Y yo me pregunto, ¿cuánta de nuestras acciones, acá pongo no lo voy a condicionar, pero algunos datos que yo tengo de la neurociencia, trabajando sobre estas cuestiones ahora con escáneres cerebrales y demás, ¿cuánto de nuestro accionar cotidiano está impregnado por el inconsciente? ¿Cuánto de manera automática, en consecuencia, tenemos durante nuestros pensamientos y gran parte del día?
Bueno, gran parte, le diría. Gran parte porque uno no es, valga la redundancia, uno no es consciente de su inconsciente. Y en psicoanálisis decimos que el inconsciente es ese otro en uno mismo, ¿no? Entonces se trata de conocer lo más que se pueda, porque no, esto es inagotable, lo más que se pueda ese otro en uno mismo, para que pueda existir cierta armonía, digamos, entre ese otro que está en uno mismo y uno mismo. No sé si me explico.
Sí, claramente. Yo soy facilitador de mindfulness y encuentro en esta herramienta que está basada en la respiración y en la meditación, una forma de un ejercicio para anclar más en el aquí y ahora, en el presente, para evitar el divague permanente, digamos, que a veces nos presenta la cabeza. ¿Cree usted como psicoanalista en esta técnica del mindfulness, que está basada también en el budismo zen?
Miren, no es lo que yo practico. No soy un conocedor de la técnica, pero yo creo que todo lo que le permita a una persona estar en armonía consigo mismo,
claro,
me parece válido. Incluso la religión, por ejemplo. Yo yo soy agnóstico, pero si viene un paciente que es religioso y encuentra en la religión modo de estar en armonía consigo mismo, obviamente que yo no lo voy a cuestionar eso. Eso es algo que le pertenece.
Claro.
Y puede ser un tesoro propio que la persona descubrió. O sea que todo aquello que le permita a una persona estar en armonía consigo mismo, no sentirse alienado y sentirse que está en acuerdo consigo mismo, me parece válido. Después veremos cuáles son las técnicas que pueden ser válidas y otras no. A veces hay muchas técnicas presentadas como alternativas que pueden ser un riesgo para la persona. Uh-huh. Por ejemplo, si una persona cae en una secta, eso ya implica un riesgo para la salud mental de la persona.
Claro.
Pero mientras sean técnicas que no impliquen un riesgo para la salud mental de la persona, me parecen válidas.
Juan, gracias por su tiempo y por sus conceptos que han sido muy interesantes.
Por favor, un gusto.
Juan Eduardo Tesone, profesor de la Universidad del Salvador, de la Universidad de París en Francia y de la Asociación Psicoanalítica Argentina, aquí por Nunca es Tarde.